respecto a la asignatura de religión en la nueva ley de educación. Algunos periódicos nacionales muestran que los obispos ganan la reforma educativa o que se trata de un triunfo de los obispos. Es lo de siempre, la utilización de la educación para enfrentarnos unos y otros. Lo último es el anuncio, una vez más, y ya no sé cuántas van, del Partido Socialista de revisar el acuerdo con la Santa Sede si se mantiene la reforma educativa. Siempre lo mismo, no tiene ninguna otra propuesta que hacer. Dejémoslo claro, que la asignatura de religión sea evaluable no es una concesión ni para la Iglesia, ni para la materia, ni para los docentes, ni para los padres. La asistencia de la religión en la escuela es un deber del Estado y son los padres los que en su ejercicio de libertad elegirán o no la asignatura para sus hijos. Es de libre elección y lo único que se hace es reconocerla, por fin, en igualdad de condiciones que las demás asignaturas. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, mañana Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo. Una preguntita. ¿Con su llegada se soluciona todo?
No, vamos, o sea, es que, claro, muchas veces la gente...
Pues, qué fácil sería, ¿eh?
El Espíritu Santo es el olvidado, el siempre el gran desconocido, pero cuando llega parece que tiene que ser el rey Midas, ¿no? El Espíritu lo que hace es tirar de nosotros, tirar del carro, y nosotros somos los que tenemos que poner de nuestra parte porque es el que nos va renovando, pero hay que dejarse. Yo recuerdo a un profesor que tenía también, cuando estudiaba la teología, que decía que el primer mandamiento no era amar a Dios sobre todas las cosas, sino dejarse amar por Dios, dejarse querer por él, pues ahora aquí también es dejarse ayudar por el Espíritu para hacer bien las cosas. Esta es la realidad de lo que tenemos que ver este día de Pentecostés, siempre abrirnos a él.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana. Comenzamos hablando de nuestra profesión. Esta semana se entregaron los premios Lolo y allí estuvo Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, la UCIPE, entregó este jueves la tercera y cuarta edición del Premio Lolo de Periodismo Joven a los periodistas Pedro José Rodríguez, editor de informativos de Telemadrid, y Samuel Gutiérrez, redactor del Semanario Cataluña Cristiana del Arzobispado de Barcelona. El jurado, encabezado por su presidente Rafael Ortega, integrado por la Junta Directiva de la UCIPE, valoró el trabajo de Pedro José Rodríguez durante la Jornada Mundial de la Juventud en el mes de agosto del año 2011 con Benedicto XVI. Se ha considerado digno de esta mención, de este premio, por su labor tanto en la preparación como en la realización de los programas de la JMJ. En ellos quedó patente, además del buen desempeño en su trabajo, rasgos fundamentales como el servicio a la dignidad del hombre y los valores evangélicos. Pedro José pronunció unas emotivas palabras en las que destacó el gran orgullo de recibir un premio que lleve el nombre del beato Manuel Garrido, Lolo, ejemplo de todos los periodistas. Decía Pedro José que te comparen, por lo menos que te mencionen junto al nombre de alguien como este, es todo un honor. Escuchamos a Pedro José.
Bueno, para mí es un enorme orgullo que me den un premio, el premio Lolo, de un beato, como dijo Benedicto XVI, ejemplo para todos los periodistas, porque es un halago que como periodista joven pues te comparen o por lo menos te nombren o te hagan referencia con el beato Lolo, que es un ejemplo de poner a Dios en su profesión y con alegría siempre. Así que para mí es un orgullo, y más teniendo en cuenta que se me entregó por la retransmisión de la JMJ, que qué mejor ejemplo de poner a Dios en medio de su trabajo que un evento de esas características, y del cual me siento afortunado de haber podido transmitir para todos los espectadores de Telemadrid.
Pedro José Rodríguez Rabadán es licenciado por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Su trayectoria profesional está vinculada desde siempre a la televisión y a la radio. Ha estado en Radio Nacional de España, en la cadena COPE y también en la que fue Popular Televisión. En 13 Televisión dirigió y presentó el programa De Hoy y a Mañana. Y hoy edita Telenoticias 2 de Telemadrid, además de otros informativos. Ya tuvo un premio, el premio del Club Internacional de Prensa al Mejor Periodista Joven. Rafael Ortega, que clausuró el acto, dijo que lo más importante es que estos periodistas y todos los periodistas jóvenes sigan el ejemplo de Lolo por su valentía en defensa de la verdad por encima de todos los ambientes políticos y culturales dominantes.
Muchísimas gracias, Cristina. Nos vamos a la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, los nuevos movimientos y asociaciones laicales están con el Papa en espera de Pentecostés. Paloma García Vejero, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Hola, Álvaro. Pues a la espera, porque faltan nada, minutos. A las 3 de la tarde comienza esta gran vigilia en la Plaza de San Pedro. Ya por la mañana, todos estos movimientos, más de 125 de todo el mundo, han confirmado asistencia a 120.000 personas. Han visitado esta mañana la tumba de San Pedro por grupos. Otros lo harán a lo largo de la semana. Y ahora a las 3 empieza, pues, tipo las JMJ, una especie de tarde de espera con canciones, testimonios, de espera a que llegue el Papa Francisco, que será a las 6 de la tarde. Habrá una entronización de la Virgen, donde la que él fue a venerar nada más ser elegido Papa, la Virgen de la Salud del pueblo de Roma. Después una celebración de la palabra y a continuación el momento más esperado, porque el Papa responderá de forma espontánea a las preguntas que le harán los representantes de diversos movimientos. Cuando te digo que hay más de 125, te quiero decir que están los grandes, pero también pequeños, pues como la Comunidad del Manuel o Cansao Nova, movimientos, asociaciones más recientes que son frutos de este Concilio Vaticano II. Y esto es, digamos, el gran evento dentro del Año de la Fe dedicado a estas realidades eclesiales. Igual que hemos tenido a las cofradías, hemos tenido a los chavales que se han confirmado este año, pues hoy y mañana por la mañana, coincidiendo con Pentecostés, y no es casualidad, claro, son frutos del Espíritu Santo que sopló en el Concilio. Además, el Papa esta mañana ha tenido un gesto particular con los iniciadores del camino neocatecumenal y un hombre y una mujer en representación del movimiento Comunión y Liberación. Les ha invitado a la misa privada de Santa Marta, la de las 7 de la mañana, y efectivamente, como avanzabas, ha sido una misa con una homilía que está dando mucho que hablar y nunca mejor dicho. Los cotilleos son destructivos en la Iglesia, ha dicho el Papa. La chiacchiera, ha dicho en italiano, que se puede traducir como eso, como el cotilleo, el chisme, el marujeo, para entendernos, dice el Papa, es el espíritu de Caín, matar al hermano con la lengua.
¿Cuánto se chiacchiera en la Chiesa?
¿Cuánto se chismorrea en la Iglesia? ¿Cuánto chismorreamos los cristianos? El chisme es hacerse mal unos a otros, como si quisiéramos disminuir al otro, ¿no? En vez de crecer yo, hago que el otro caiga más bajo y me siento grande. Así no funciona. Parece bueno el cotilleo, no sé por qué, pero nos gusta. Como los caramelos de miel. Coges uno, ¡ah, qué bueno! Y luego otro, y otro, y otro, y al final te duele la tripa. ¿Y por qué? El cotilleo es así. Dulce al inicio y después te destruye el alma.
Al inicio y poi ti rovina l'anima.
Es casos concretos, desinformación, es decir, contar una cosa ocultando otra parte que no nos interesa que se sepa, difamación y calumnia son pecados, ha recordado el Papa.
Genial. Y esta mañana el Papa Francisco recibía en audiencia a Angela Merkel. ¿Qué sabemos?
Bueno, pues sabemos que ha sido un encuentro largo, que ha sido cordial, amistoso, y que han hablado básicamente de tres cosas. Primero, de economía, de desarrollo. El Papa le ha dicho concretamente a Merkel que el esfuerzo por el desarrollo tiene que estar fundado en la dignidad de la persona e inspirado en principios de subsidiariedad y solidaridad. Han hablado también de derechos humanos y de la persecución anticristiana. En el comunicado conjunto que ha emitido la Santa Sede cuando ha terminado el encuentro, se dice, han hablado de la tutela de los derechos humanos, de las persecuciones contra los cristianos, de la libertad religiosa y de la colaboración internacional para la promoción de la paz.
Muchísimas gracias, Paloma. Mañana ya nos contarás cómo va esta vigilia y la misa mañana de Pentecostés.
Claro que sí. Feliz vigilia a todos. Adiós.
Un abrazo. Y esta tarde tiene lugar en Santiago de Compostela la ordenación episcopal de Fray José Rodríguez Carballo. Alberto Varela tiene todos los detalles.
Si el tiempo lo permite, el padre José Rodríguez Carballo saldrá del convento de San Francisco, del que en su día fue rector, camino de la Catedral de Santiago, donde será recibido por el deán don Segundo Pérez. Se dirigirá para orar a la Capilla de la Comunión y a las 6 está previsto que comience el acto de ordenación, la ceremonia de ordenación como arzobispo de Belcastro. Ayer, en COPE Santiago, el padre Rodríguez Carballo revelaba que en sus sentimientos se entremezclan los de alegría con los de tristeza.
Y está también un atisbo de tristeza. no debido a la ordenación, por supuesto, sino porque temporalmente al menos tengo que dejar la animación de la orden franciscana a la que me había consagrado en estos últimos años. Pero por encima de todo está la confianza en el Señor. Mi lema episcopal es «Sé de quién me he fiado», un texto de la carta primera a Timoteo. Y bueno, pues con esa confianza estoy dispuesto a echar las redes para que el Señor haga el resto.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, llegó ayer por la tarde a Santiago de Compostela y fue recibido por una comitiva religiosa y también de autoridades civiles.
Y hoy termina en Coria Cáceres el Congreso Teológico Pastoral que lleva celebrándose desde el jueves. La clausura tendrá lugar a las 7:15 de la tarde y posteriormente a las 8 tendrá lugar la vigilia de Pentecostés en la Concatedral de Santa María. El cardenal Rocco Varela, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, disertaba ayer sobre la liturgia, fuente y espacio de la fe. En su intervención explicó que el Concilio Vaticano II aprobó 4 grandes documentos sobre la Iglesia, la Sagrada Liturgia, la Iglesia y el mundo de hoy, y otro sobre la Primera Revelación. Para el presidente de la Conferencia Episcopal Española, la persona no se pertenece a sí misma, sino que Dios es dueño del ser, y explicó cómo en la historia reciente se ha excluido la fe como forma de conocimiento profundo de la verdad. Y precisamente el cardenal Antonio María Rocco Varela presidirá esta tarde una celebración en la que se administrará el sacramento de la confirmación a 1 millar de chicas y chicos jóvenes en la Plaza de la Almudena de Madrid. Será a las 7 de la tarde. Y ponemos la guinda a la actualidad. Manuel Bru, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues Álvaro, Juan Pablo II fue el que confirmó a los nuevos movimientos y comunidades eclesiales en su genuina identidad como hijos de la Iglesia mayores de edad, y lo hizo con un gesto histórico en la vigilia de Pentecostés del año 1998, año del Espíritu Santo, en la preparación del gran jubileo del año 2000. Convocó un congreso con los principales nuevos movimientos eclesiales los días previos a Pentecostés y en la víspera de la fiesta reunió a cientos de miles de fieles pertenecientes a estos movimientos en la Plaza de San Pedro. En aquella tarde, 4 grandes iniciadores de estos movimientos se presentaron al Papa, o mejor dicho, con el Papa, a toda la Iglesia y a todo el mundo. 2 de ellos ya nos han dejado para ir a la casa del Padre, don Giussani y Chiara Lubi, fundadores de los movimientos Comunión y Liberación y los Focolares, respectivamente. Los otros 2 siguen con nosotros en la vanguardia de la nueva evangelización: Kiko Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal, y Jean Vanier, el fundador de la Comunidad del Arca y del movimiento Fe y Luz. Después Benedicto XVI, que en aquel momento había sido uno de los principales promotores de esta puesta de largo de los nuevos movimientos, convocó una nueva vigilia similar en el año 2006, y ahora el Papa Francisco lo ha hecho también para celebrar el Pentecostés del año 2013. Decía don Giussani que los nuevos movimientos son para la gran familia de la Iglesia como los hijos que pasan por la adolescencia hasta llegar a ser adultos. Dan algún que otro problema, pero siempre se compensa por la fuerza innovadora del espíritu que aportan. Si Pentecostés del 98 fue el signo de su puesta de largo, Pentecostés 2013 es el signo de su madurez.
Muchas gracias, Manuel. Quédate con nosotros porque precisamente vamos a hablar de apostolados, hablar de nuevos movimientos y de la labor de los laicos, pero eso enseguida, tras la publicidad.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Hambre.
Alimentos. Desigualdad.
Integración. Conflictos.
Paz.
Gracias a la colaboración de muchas personas, las ONGs que formamos Somos, estamos dando la vuelta a las situaciones más injustas.
Pero todavía quedan muchos problemas que solucionar y no podemos hacerlo sin ti. Por eso, el próximo 24 de mayo, Día Somos, sale a la calle con una prenda del revés.
Juntos demostraremos que el mundo se puede cambiar.
Entra en somosasi.org y únete.
Somos.
Unidos para cambiar el mundo.
Cuando hay noticia, COPE.
Ángel Expósito.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El etarra Valentín Lasarte disfruta ya de su permiso penitenciario.
Y la COPE le ha localizado en la Ribera Navarra.
Juan Pablo Colmenarejo.
Actualizamos la información. El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ya está en la cárcel.
Ha ingresado por orden del titular del
juzgado. Joseba Larrañaga.
Ha terminado una reunión en Brasil. En concreto,
la operación de Neymar le puede costar al Barça unos 70 millones.
COPE. Estar informado.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana domingo se celebra el Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica. Hablamos con Antonio Cartagena, responsable de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, para los más profanos, ¿qué es esto del Apostolado Seglar?
El Apostolado Seglar es un término de siempre, sobre todo con la aparición de las asociaciones de laicos con el Pío XI, que es evangelizar precisamente a tiempo y a destiempo, como diría San Pablo, y es evangelizar las culturas, evangelizar las personas. Eso es el apostolado seglar. Un seglar no solamente está para autoalimentarse, tener fe, vivirla, sino eso hay que extenderlo, eso es el testimonio, y eso es el apostolado seglar.
Testigos de la fe en el mundo es el lema de este año. ¿Damos el suficiente testimonio de vida?
Pienso, por eso los obispos lo han dicho, que sí. Es un testimonio, si queremos decir doctrinal, cultural, sí, pero un testimonio cordial, profundo, sin miedo, con una parresía profunda, como del Papa también lo está insistiendo continuamente, pues no lo estamos haciendo. Es verdad que el deseo existe, pero ante una sociedad un poco bastante laicista, el tema es que a veces los cristianos, nuestro testimonio lo hacemos con sordina, con miedos, con falsos temores, porque está indicando que cordialmente nos hemos encontrado con el Señor, pero vitalmente no lo transmitimos igual que lo queremos vivir.
Antonio, algunas veces cuando hablamos de hacer misión, alguno puede pensar que se trata de, y perdón, pido perdón por la expresión, captar fieles. Esto no es así, ¿verdad?
Por supuesto que no es captar fieles, sino que los fieles quedan captados por no por mí, entonces, o porque da testimonio. La captación es precisamente que lo que es bueno para mí, lo que Dios me ha entregado a mí, no es para que lo disfrute solo, sino para que lo entregue, lo dé, lo sirva. Y eso es precisamente lo que queremos hacer. Dar a los demás, tener la suerte y la bendición de encontrarse con Cristo, encontrarse con Dios, igual que nosotros lo hemos recibido. Es un don y es una gracia, y no para captar gente, no es para tener más número, sino para vivir más en profundidad el pensamiento, la doctrina y la vida del Señor.
Esta tarde el Papa Francisco tendrá una vigilia en San Pedro con los nuevos movimientos. ¿Qué importancia tienen estos movimientos a los que pertenecen tantísimos laicos?
Pues la importancia es fundamental, y además casi toda la infraestructura, aunque está convocada por el Consejo Pontificio de Laicos y lo va a llevar el Papa mañana, presidirá la misa, es la nueva evangelización. De hecho, ellos son los que van a indicar precisamente los nuevos caminos del apostolado seglar, los nuevos caminos de los movimientos. Los movimientos, como ya han dicho los papas muchas veces, y la verdad se constata, es que son precisamente una primavera de la Iglesia. Son un camino, y una de las verdades es que los movimientos no tienen razón en sí mismos, sino son una forma concreta de la Iglesia para ser unidad en la comunión.
Pero para ser cristiano, ¿hace falta pertenecer a un movimiento?
En absoluto. Ya la Iglesia en sí misma es un movimiento. Lo que indica que el movimiento, por decirlo de alguna manera, añade incluso añade más cercanía a la vivencia de Iglesia. Pero ya la parroquia es precisamente... se pertenece a la Iglesia por el bautismo y por la vivencia cristiana, no por pertenecer a una asociación. Esto es lo que nos hace, en una sociedad tan compleja como la actual, tener más fuerza en la evangelización y el testimonio de Jesucristo en esta sociedad.
Además de los nuevos movimientos que han emergido pues en el contexto del Concilio Vaticano II, del que celebramos el 50 aniversario, también es el día de Pentecostés, es el día de la acción católica. La acción católica sigue siendo necesaria e importante en la vida de la Iglesia, también aquí en España y en todo el mundo, ¿no?
Por supuesto, y la apostólica latusitate en los documentos del Concilio, hasta con las propias siglas lo dicen. Pero claro, la acción católica no son cuestión de siglas, sino de vivencia cristiana, porque lo que era válido hace, por decir un tiempo, 20 años, como una parroquia, una sociedad, un movimiento, no es válido hoy. ¿Por qué? Por eso se trata de cambiar el mensaje en absoluto, sino de adaptarlo a las nuevas circunstancias. Pero la acción católica, que ha dado y sigue dando tantos frutos a la Iglesia, está todo el testimonio de los mártires, que se van a celebrar en octubre en Tarragona, que fueron hombres y mujeres jóvenes, que la vivencia de Cristo, su espiritualidad, estaba a toda prueba. Y esto precisamente en la Iglesia católica, si no existiese, como muchas veces los papas y los obispos, habría que inventarla. Pero ya está inventada, porque es la propia acción de la Iglesia. Y por eso no se trata de movimientos en competencia, sino movimientos en comunión.
De manera titular, porque tenemos poco tiempo para la gente que nos pueda escuchar, ¿cómo podemos mostrar al no creyente que Dios existe? ¿Cómo hacer esta vivencia cristiana?
Pues eso lo van a percibir ellos, ya nos preguntarán. Nuestro testimonio tiene que ser interpelante para ellos, tiene que ser alegre, tiene que ser dialogante. No podemos imponer, sino proponer, pues como tantísimas veces lo ha dicho el Papa.
Con esa idea nos quedamos. Antonio Cartagena, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
A vosotros.
La esperanza es lo último que se pierde. Todo es posible. Ayer ganó el Atlético de Madrid la Copa del Rey y hoy hablamos de Eurovisión. ¿Ganaremos? Mario Alcudia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? La cita esta noche es en la ciudad sueca de Malmo, que coge este 2013 el Festival de Eurovisión. En esta ocasión nos representa quien ya suena, el sueño de Morfeo, al que, como digo, estamos escuchando. Probablemente tampoco este año ganaremos, menos aún cuando Portugal no va a estar y no nos va a otorgar los habituales 12 puntos. Aquí sí que podemos decir eso desde hace años, que lo importante es participar, ¿no? La canción que interpretará Raquel de Rosario habla de dos personas que se encuentran cuando ya habían perdido la fe en el amor, dándose cuenta de que no sabían lo que era hasta ese momento. Y es en ese preciso instante cuando juntos deciden emprender el viaje de la vida hasta el final. Pero claro, hay quien ha ido más allá, quien ha dado una vuelta más a esa letra, y creo que no está nada mal hilada la explicación, porque si analizamos la canción a fondo, podemos efectivamente encontrar referencias constantes a Dios. Dice la letra: un cielo azul gana paso a la tormenta que amenazó mi corazón, y llegas tú con todo lo que significas tú, descubriéndome quién soy. Eres esa luz que a través del universo me invitas a volar contigo hasta el final. Bueno, la propia Raquel en su blog dice además que la grabación del videoclip fue algo así como un pequeño milagro que ha sido posible gracias a la ayuda, a la fe, la ilusión y el enorme corazón de muchas personas. Comenzaron a aparecer angelitos, dice ella, señala de forma gráfica la cantante, que de manera totalmente desinteresada nos prestaron su ayuda, y a los que se están intensamente agradecidos: el Ayuntamiento de Llanes, el monasterio abandonado de San Antolín de Bedón, la yegua Flica, y así una cosa tras otra, como un regalo del cielo. Dicen quienes han interpretado la canción y han visto el videoclip que existen incluso referencias al libro de la Apocalipsis, en su capítulo 19, el versículo 11, cuando dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, es el que juzga y lucha con justicia. Interpretación o realidad, lo que está claro es que hay un canto al amor que, como bien nos recuerda San Pablo en su carta a los Corintios, no pasa nunca. Así que aunque no ganemos esta noche, cantar al amor en Eurovisión ya es una victoria. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias, Mario. Nos vamos, pero le dejamos con la mejor información, con Mediodía Cope. No se lo pierdan. Jesús Sacristán estuvo en la producción y en el control técnico, Rafa Nieto. Gracias por escucharnos.
Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar.